Dimecres passat anunciàvem que aquesta jornada són les cinquenes i últimes i que precisament perquè les cinquenes i últimes i volíem repensar l'educació, aquesta vegada hem convidat persones del món de l'educació que no ens parlessin de l'escola normal i corrent, aquesta la vivim la majoria dels que som aquí, sinó gent, persones, que les experiències poguessin dir coses noves que ens ajudessin a pensar. El dimecres ha sortit i viu de vosaltres que us queixàveu, perquè no hi havia hagut prou temps com per parlar més i per preguntar més, perquè el que havia dit doncs, eren coses molt importants i que hi havia que estar d'acord, cosa que ens encanta perquè precisament l'objectiu de la jornada és estar a l'esquena i ajudar a pensar. Avui tenim un José Luis Corto que m'imagino que també ens ajudarà a pensar. Nosaltres, de moment, com a bons catalans, ja l'hem explotat. Ahir va fer una sessió amb els centres de recursos. Avui a la tarda ha fet una sessió amb els estudiants i uns quants profes i ara farà la tercera sessió. Esperem que arribi i salvi al final i que demà pugui tornar a Madrid.
A les 5 i quarto de la
mañana. A les 5 i quarto de la mañana, José Luis. Que desastre. El José Luis Corzo és escolar, però jo diria que és un escolar i alternatiu, de la mateixa manera que els que ja són una mica grans us poden sonar noms d'escolars alternatius com en Xirinacs o en Follar. Aleshores és escolar i sopreu i treballa per l'escola fa molt de temps. Aquest matí ja heu vist el padre fundador de los Escolapios, hem estat a Cúries i hem vist l'Escolapi. I ell es volia retratar amb l'Escolapi perquè ensenyaré jo amb els, a la casa mare dels Escolapis el fundador. És professor d'universitat, està a la Pontifícia, a Madrid. És autor de molts i molts de llibres i revistes, només cliqueu, a internet i us en cauran un quiló i ara en Xavier repartia un full amb una llista de llibres i publicacions seves que jo recomano perquè realment totes llegint alguna cosa en altres trobarem que us punxa. Jo autor de molts de llibres, aquest és l'últim, i nosaltres precisament a la seva xerrada, i el pare Miquel Xavier va posar el títol Educar és otra cosa. És l'últim que nosaltres tenim a les mans perquè ara està acabant l'altre. O ja està a la impremta.
La impremta.
Ja és a la impremta, que es fa llibres. I és un expert en Milani. Milani era un capellà del bisbat de Florència que el bisbe la va esgarrar. El va agafar, el va castigar en un poble al tot del bosc, a la muntanya, per entendre'ns a nosaltres com si el bisbe d'aquí el que fes i castigués un capellà a Arget quan hi havia carretera. Aleshores el va destinar allà i aquell home allà va fer una experiència d'escola esplèndida i els seus alumnes van escriure un llibre que va tenir molt d'èxit fa uns quants anys, que era Carta a una maestra. Alguns de vosaltres suposo que us sona, que qüestionava el sistema educatiu. L'expert de Milani a casa nostra, en aquest país, és en i no només és un expert de Milani, sinó que seguint una mica el seu pensament i el seu manera de treballar, després allà ha treballat com a educador 40 mil llocs, i amb una casa escola que ja és Salamanca, que en aquest llibre n'explica, i us llegeixo dues ratlles, explica el que era la casa escola. Diu, és una casa, ho diuen els alumnes, no ell, ho diuen els alumnes en el seu llibre, ell, els cita, diu, és una casa perquè en ella vivíamos como en familia 35 o 40 chavales de más de 14 años, que estudiamos formación profesional en las escuelas de Salamanca. Y en esta escuela, porque se trata de añadir a la preparación obrera una serie de formación humana. Es una escuela. Practicar un oficio, por sencillo que sea, no está reñido con un buen nivel cultural. No es una pensión, sino una cooperativa para aprender. Los socios somos todos, chicos y educadores, y por eso vivir aquí es muy barato. Todos aportamos dinero, generalmente de las becas para residencia que da el Ministerio a los estudiantes. Todos trabajamos en la limpieza, en los arreglos de la casa, en los recados que hay que hacer, y todos nos beneficiamos sin que nadie cobre. Los escolapios, religiosos fundados en el 1597 por San José de Calasán para la enseñanza de los pobres principalmente, ponen la casa gratis, pero no los gastos de su funcionamiento. Y Consuelo hace la comida, se murió Consuelo. Y Consuelo hace la comida y cuida como una madre de muchos detalles. Algunos amigos de la casa nos dan clases de balde como si vivieran aquí. Ell va estar treballant, quants anys estudiste?
20.
20 anys. Per tant, a part del que escriu, a part del que pensa, a part del que ens pugui dir, també, a darrere seva té una experiència pedagògica esplèndida, a un nivell diferent del que vam sentir dimecres passat. les dones. Penso que avui explorem un aquí tots plegats. Farem com sempre, mirarem que almenys una mitjoreta per intercanviar, per discutir. José Luis, gracias de estar con nosotros otra vez.
Pues muchas gracias. Yo por desgracia no puedo hablar el catalán, aunque creo que lo entiendo cada vez mejor. Y no sé si es que los amigos lo hablan fácil para mí, pero a mí me parece que aquí lo hablan un poco más difícil que en Barcelona. Aquí se ve que es más auténtico. Bueno, el título de esta conversación, que vamos a conversación, porque esto, este final de que podamos después comunicar, me parece lo más importante. Incluso si durante mi turno digo alguna cosa que merece rápidamente una aclaración, alguna cosa, no me importa que interrumpáis, pero procuraré ser breve en la exposición primera y luego después conversamos. Así que el título de esta conversación, Educar es una otra cosa, entre Calasanz, Milani y Freire, es el que me lleva a deciros que es un título polémico, Educar es una otra cosa. Si me descuido, que cuido mucho los títulos de los escritos, pero los controlo con gente, pues si me descuido, a este le hubiera puesto Eso no es educar. Me dijo un amigo, ¿dónde va? Ya de entrada al lector le das una bofetada, ¿no? Eso que está haciendo él, eso no es educar. Entonces, cámbialo, hombre, mejóralo y no sé qué. Y sí, pues efectivamente, ahora me parece que está un poco más suave. Educar es otra cosa. Esto es un tono polémico con dos ideas. Primera, o con dos realidades. Es una afirmación polémica, educar es otra cosa, frente al afán de las épocas de decadencia, creo como esta nuestra, a pesar de todo, el afán que tienen las épocas de decadencia en la historia por clonar ejemplares humanos menos defectuosos que los clonantes. Entonces, toda época de decadencia, desde mi criterio, pretende, pone mucho afán y mucho interés y mucha esperanza en la educación porque piensa que de esa manera sacará ejemplares menos defectuosos que los que en ese momento están pasando la crisis que sea. Y contra eso hay evidentemente una polémica en mi libro y en mis ideas, en mi experiencia, porque yo creo que la educación no puede ser de ninguna manera clonar ni con buena intención. Entonces, si desde este criterio vosotros echáis un vistazo a muchas de las cosas que se dicen en el mundo de la política, a veces en los medios de comunicación, en muchos artículos de opinión, etcétera, etcétera, da la impresión que lo que tenemos que hacer aquí todos es educar a nuestros niños para que no haya accidentes de tráfico, para que no haya agresión a las mujeres, para que no haya violencia doméstica, para que no haya guerras, para que no haya nada de lo mucho que tenemos. Y entonces hay que educar, es un problema de educación, problema de la escuela y tal, y debajo de todo eso yo leo un afán clonante, sorprendente, extraño, y que no sale además ni en las familias, porque en las familias, que también pueden muchas veces pasarse y mucho en ese afán de clonar, pues me parece que tampoco les sale. En una familia hay tres niños o cinco y cada uno sale de a su manera, por más que los padres pretendan darles a todos la misma educación, que suena en muchos casos el mismo modelaje. Y ahí tengo verdaderamente, yo creo que la primera polémica de educar es otra cosa. Eso no puede ser educar, clonar. Neil Postman, que es un pedagogo y teólogo, me parece, norteamericano, tiene un libro que se llama El fin de la educación. Yo hubiera puesto mejor la finalidad o el objetivo de la educación, porque el fin da la impresión para algún incauto que se refiera a que ya se ha acabado. Bueno, pues ahí lo que estudia son los objetivos de la educación, las finalidades de la educación, y ha recogido las metáforas de la educación, y me gusta mucho recordarlas, pero todas las hemos oído, la del arbolito, que se tuerce de pequeño y hay que ponerle unas guías, unas cuerdas para tenerlo derecho, o la arcilla, que es una metáfora bíblica del Génesis y que desde luego no da la impresión de que el Creador, que ha modelado la figura humana y después le ha inspirado su propio aliento, es decir, su espíritu, haya clonado nada, aunque lo haya hecho a imagen y asimilación de su propia imagen. Bueno, viene la tentación de explicaros que no es lo mismo imagen y semejanza que imagen y asimilación, que es lo que dice el texto. Pero bien bonito es, porque la asimilación requiere la historia, mientras que el otro da la impresión de que ya está hecho de una tacada, ¿verdad? Sí, a imagen, pero ahora es un proceso. Y en ese proceso, precisamente, lo que funciona es la libertad. Dice San Pablo que ¿dónde está el Espíritu de Dios? Que es el que se le ha dado en el aliento. Bueno, encontré un teólogo portugués y no puedo recuperarlo, no sé quién es, pero lo escuché, que dijo que en realidad no le había insuflado en las narices aliento de vida, como dice el texto de Génesis, sino que le había besado en la boca. Eso me pareció extraordinario, porque el beso es un contagio del propio espíritu, ¿no? Hay besos eróticos que se habla de otra cosa, pero el beso es fundamentalmente es el aliento que se comunica. Bueno, y dice Pablo, ¿y dónde está el Espíritu de Dios? Y dice, ¿dónde está la libertad? Así que ese que era el que podía haber hecho clones, ciertamente no los hizo. ¿A qué este afán de sacar? En esto se podría hacer una antología de verdadera pornografía educativa, en el sentido metafórico, de idearios pedagógicos que hasta describen el modelo de persona o de niño que se quiere sacar en aquella escuela. Es una cosa alucinante el descaro con el que se habla de educación como modelaje, ¿eh? El Bildung de los alemanes, que pasa a formación. Y bueno, y hay otras imágenes que dejamos ahora. La segunda controversia de educar es otra cosa va dirigida a otra realidad humana que es bastante afín, pero menos, a la educación, que es la instrucción. Yo creo que aquí hay que distinguir, y es a lo que voy a dedicarme ahora un momentín, dos realidades diferentes: la instrucción, la enseñanza, el aprendizaje, como ahora nos gusta decir a los didactas, que se trata más de aprender que de enseñar, que el objetivo fundamental de la acción de la escuela, etcétera, del que enseña, es que el otro aprenda, no tanto pasarle un contenido ya hecho. Y toda esa gama de realidades humanas tan importantes y que de ninguna manera van a dejar de existir. Yo no pretendo con esta afirmación, que compongo ahora para vosotros, el decir que lo que se trata es de educar y no de instruir. No. Tengo a la fuerza que decir que la instrucción es muy necesaria, que el aprendizaje es muy necesario, que la enseñanza es muy necesaria, pero que no es lo mismo que la educación es otra cosa, y que esa también me parece muy necesaria. Entonces, yo creo que la enseñanza sigue siendo necesaria, pero hoy, en nuestro tiempo, la enseñanza, el aprendizaje, está sometida a algunas crisis por sí misma, en cuanto a enseñanza. Por ejemplo, yo creo que la enseñanza siempre ha sido, y me parece que en gran parte lo va a seguir siendo, transitiva. Pasa de uno que la tiene, el contenido del que se trate, por ejemplo, uno que sabe inglés, puede enseñar inglés. Uno que sabe las normas de educación en la mesa, y cómo se coge el tenedor y el cuchillo, pues lo puede enseñar a otro, y puede instruir. Y así creo yo que hay que instruir a los hijos en cientos de cosas, y así la escuela, y etcétera, ¿no? Uno que sabe conducir enseña a otro que no sabe, y eso es transitivo. Pero en estos tiempos me da la impresión de que cada vez es más el aprendizaje autónomo. Un niño, hasta pequeño, delante de un ordenador, aprende por sí mismo cientos de cosas que ya no necesitan de un maestro que se las pase. Y yo creo que esto, pues también los didactas lo conocen y lo están utilizando mucho, pero naturalmente va a crear algún malestar en el esquema tradicional de enseñanza-aprendizaje de maestro a alumno, puesto que la gente aprende sola. A lo mejor luego resulta que aprendiendo sola aprende muy mal de lo que otros le enseñan, y los maestros fracasan muchas veces porque los chicos no aprenden lo que ellos les quisieran enseñar, y sin embargo el chico vete a saber dónde habrá aprendido tantas cosas como sabe. Y la otra, de ahí el auge en los propios programas educativos, un auge controvertible, el auge de las asignaturas tecnológicas, las famosas tecnologías instrumentales del aprendizaje. Pues que los chicos aprendan informática, o que los chicos aprendan idiomas, o qué tal, para que luego ellos puedan por sí mismos seguir aprendiendo, porque nos vamos amoldando las circunstancias. Y luego, la segunda novedad, estoy hablando ahora de la instrucción, que la vamos a dejar tranquila, porque de lo que hemos venido a hablar es de la educación, pero que hay una relación. La otra cuestión que me parece que está en crisis en el mundo de la instrucción es que la instrucción siempre ha sido un arma a favor de vencedores o de vencidos, eso depende. Es decir, que siempre el que tenía sabiduría, el que sabe, y el que no... Yo, si me permitís esta broma, yo digo siempre, rematando eso del que sabe, sabe, y el que no, para jesuita, que los jesuitas hasta de un burro sacan un listo, ¿no? El que sabe, sabe. Bueno, pues, esa... Ya he visto yo que aquí hay jesuitas. Con todos los respetos, y además, dicho como lo he dicho, me ha salido hoy elogioso. Puede que otras veces lo haga como crítica, pero hoy ha salido elogioso. Bien, pues esto de que la educación ha sido siempre un arma en la lucha social, y aquí permitidme que, ya que me he metido con los jesuitas, haga un gran elogio de un texto sorprendente que se edita en el Vaticano, en la tipografía políglota vaticana, porque sale de un dicasterio, un ministerio eclesiástico, que se llamaba entonces, ahora le han quitado la primera palabra, Sagrada, ya está, Congregación para la Educación Católica. Y de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, en 1977, sale un documento portentoso que se llama La Escuela Católica, eran tiempos de Pablo VI, y el secretario de aquella congregación era un delicado y fino cardenal francés llamado Gabriel Garrón, que escribe este texto espeluznante. Por favor, espeluznaros cuando os lo lea. Que lo leo de memoria, lo tengo aquí. A la Iglesia le preocupa en la situación de aquellas naciones en las que la escuela católica debe autofinanciarse, no está subvencionada. Y ahora viene lo espeluznante. Porque dado que la educación es un medio eficaz de promoción social y económica para el individuo, si la Iglesia la ofreciera exclusiva o preferentemente para miembros de una clase social ya privilegiada, contribuiría a robustecerla en un orden social injusto frente a la otra. Eso es la lucha de clases, bien escrita, sin mencionarla, con guante blanco y seguramente con un anillo de amatista. Eso ha sido siempre así. El que sabe, sabe. De ahí que en mi libro aparezca Educar es otra cosa, tal, entre Calasanz, Freire y Milani. Porque Calasanz inventó las escuelas pías. Yo soy escolar pío desde hace muchos años, desde que terminé el bachillerato. Pues ahora, hace poco, he descubierto que escuelas pías, esa cosa tan rara, Pío XII, Pío XI, eso significa gratuito, misericordia. Este tío es muy piadoso. Es claro, este tío es muy piadoso, yo lo había interpretado siempre que reza mucho. Escuelas pías creí yo que era enseñanza por un lado, las letras por un lado, y la piedad por la otra, que se juntaban, piedad y letras. No, que no. Escuelas pías es una obra de misericordia, porque la novedad de este aragonés, catalán, de la Franja, que es de Peralta de la Sal, la novedad de este tío es hacer escuela para los que no tienen dinero, escuela para los pobres de Roma, y para... Por lo tanto, él sabía bien que allí el que sabe, sabe, y el que no va a estar siempre en inferioridad de condiciones. Yo he vivido 20 años con chicos que no sabían y ciertamente me daba cuenta de... Bueno, pero la crisis actual, la novedad en la que tenemos ahora metida a la enseñanza y por lo tanto sobre todo a la escuela, que es la que se encarga de la enseñanza por derecho propio, la escuela es un instrumento del Ministerio de la Pública Instrucción o de Instrucción Pública, como se llamó en la República en España y como se llama todavía en algunos países, y esa es la finalidad de la escuela, la instrucción, pues la crisis que tiene es que este valor enorme de la educación para la lucha de clases o para la defensa de clases, si queréis, está a la baja. Está a la baja en estos momentos porque hoy no parece que sea necesaria la instrucción para tener un trabajo bien pagado. Hay trabajos muy bien pagados que no requieren una persona instruida. Requiere que haya hecho no sé qué curso, que tenga no sé qué título, que tenga no sé qué habilidad, en el mejor de los casos. Pero, no sé si alguien pedía la palabra, no, perdón. Que tenga esto, que tenga lo otro, pero no precisamente es equivalente el tener mucha sabiduría para poder tener un estatus social equivalente. Y estamos hartos de verlo, ¿no? Bien, entonces, estas dos novedades en el territorio de la enseñanza, entendida como algo transitivo del que lo tiene al que carece, etcétera, estas dos novedades desconciertan y mucho a la escuela actual. Y de esto podríamos hablar. Pero además es que me parece que con este desconcierto de que ya la gente aprende mucho por sí misma y que además no es un arma social el tener sabiduría, pues entonces a la escuela se le está pidiendo hoy como un clamor que eduque, que eduque. La escuela tiene que educar. Cosa que, insisto yo, esta es mi hipótesis, para eso vamos a hablar, que no le pertenece, desde luego, no le pertenece en exclusiva. La educación, Marina lo ha dicho de una forma que a mí no me gusta, veréis luego por qué, pero es bonita. Dice que en una tribu africana, José Antonio Marina hablaba de educación con no sé quiénes, personas que había allí, y uno de ellos le dijo, mire, aquí entre nosotros, para educar a un niño se necesita la tribu entera. Es bonito. Él lo está explotando mucho, está al frente de un movimiento social por la educación, José Antonio Marina, pero ahora explicaré después que tiene algo la frase que no me convence del todo, pero sí que, desde luego, el proceso educativo es un proceso de la tribu entera, y en este sentido la exigencia de la escuela para que eduque, me parece un abuso que está desconcertando muchísimo las cosas, porque a los maestros se les carga con un peso que no pueden llevar, y porque además se descargan otros que tienen muchísimo peso. Yo les diría a muchos ministros que insisten en todas esas cosas, y no precisamente al de educación, o a la de educación, mire, usted primero arregle la tele y luego me cuenta usted que la escuela tiene que educar. ¿Verdad? Con esta basura, pues no me venga luego que la escuela lo arregle, porque claro, eso es difícil. Y la segunda cosa que se le pide a la escuela, y esto me parece peor, en este desconcierto que se ha producido, es que se la distrae respecto de contenidos muy urgentes. Si la escuela no tiene la posibilidad de transmitir tradicionalmente del maestro al ignorante, que es el muchacho y tal, pues porque ahora los chicos aprenden latín ellos solos, y tal y cual, pues entonces, que eduque. No. Ahora hay que ver qué tiene que enseñar la escuela, que no se aprende en ninguna parte. Y eso todos lo sabemos. La reflexión crítica. El diálogo sobre la tolerancia, pero diálogo crítico. No que cada cual piense lo que quiere, porque así no se avanza. Sino que tú piensas lo que quieras, pero yo también, y vamos a ver qué sacamos en limpio. Porque si no dialogamos, las cosas no prosperan. Entonces, esto es enorme porque mucha información no significa mucha sabiduría. Necesito estar muy informado, pero necesito tener unos buenos filtros críticos, porque si no, no sé muy bien qué hago con todo esto que me está llegando. Y eso sí que me parece que sería una tarea maravillosa de la escuela, y sigo pensando que eso corresponde a los contenidos que hay que enseñar. La escuela tiene que enseñar a dialogar, la escuela tiene que enseñar a reflexionar críticamente, pero educar es otra cosa. Por lo tanto, mi propuesta es una propuesta doble que os propongo. Jolín, si consiguiera explicarme bien, que vosotros encima estuvierais de acuerdo y tal, pues habíamos dado un paso enorme, porque generalmente mi impresión, la anticipo, es que esto se oye con agrado, pero que todo sigue igual. Pues porque debemos estar ya muy habituados a pensar que la escuela es un sitio de educación y que es la responsable de la educación. Mi propuesta es doble. Primero, que se separen perfectamente los conceptos y, a poder ser, los vocabularios de educación y de instrucción. En la instrucción, enseñanza, aprendizaje, etcétera, que se separen. En esta línea he encontrado dos autores de moda que también están de acuerdo en que se trata de dos cosas distintas, pero esto viene de atrás. Ha habido varias veces en la historia gente que ha distinguido ambas cosas. Entre los de moda modernos, uno, José Saramago, me ha gustado mucho leerlo, en algún artículo de prensa, que ha dicho claramente que educar e instruir son cosas diferentes, y el otro, Sánchez Cerlosio, en una polémica con otro que lo negaba, que piensa que la escuela debe educar y tal, que se llama Fernando Savater. Y yo, desde luego, estoy con Cerlosio en ese punto concreto. En mi revista Educarnos, que es una revista que yo dirijo y que no tenemos ni un ejemplar, pues qué pena, porque es una buena revista. Y sobre todo que no se hace publicidad pagada, toda así, verbal, de boca a oreja. No de boca a boca, que es otra cosa. De boca a oreja. Pues bien, primera cosa entonces, que se separen ambas cosas. Y segundo, y lo tendría que decir al final, pero lo anticipo, que la escuela, desde su función de enseñar, se incorpore al trabajo de educar. Primero lo niego y luego lo afirmo. Pues sí, primero lo niego, lo suyo es enseñar, pero según lo que enseñe, eso puede ser muy educativo, en un contexto nuevo que es el que voy a tratar de explicar ahora. Y ya voy en la recta final. ¿Qué es educar entonces, si es otra cosa? Pues lo digo dialécticamente. En primer lugar, educar no es transitivo. O sea, con palabras del más ilustre de los pedagogos del siglo XX, desde mi punto de vista, y quisiera que también lo fuera del vuestro, llamado Paulo Freire, brasileño él, nadie educa a nadie, sino que nos educamos en comunión, cito a Freire, mediatizados por el mundo. Nadie educa a nadie. Luego, no es una acción transitiva, como si es transitiva la enseñanza. Te enseño inglés, te enseño buenas costumbres, te enseño las tres cosas que dice la LOMS que hay que enseñar. Te enseño contenidos, procedimientos y valores. Eso sí lo puede enseñar. Pero la educación no. Nadie enseña a nadie. Nadie educa a nadie, dice él, sino que nos educamos en comunión. Por eso mi revista se llama Educarnos, entre paréntesis. Educar, paréntesis, nos con mayúscula, se cierra paréntesis, todo de una tacada. Nos educamos juntos en comunión. No es transitivo, son verbos transitivos los que tienen complemento directo e indirecto. Yo doy mi cartera a fulano de tal, yo le doy un consejo a mengano de cual, yo entrego, etc. Entonces, ¿qué verbos le van bien? Pues verbos intransitivos les van bien a educar. Crecer, florecer, madurar, brillar, cosas así. No te brillo, no te maduro, no te crezco, no te fructifico. ¿Qué sentido? Creces tú, maduras tú, o maduramos juntos. Hay un texto precioso de Lorenzo Milani, del que se ha hablado antes, de este cura italiano, y cuenta que un día le fueron a visitar dos curas de Cremona. Yo nunca estaba en Cremona. Y me preguntaban constantemente si yo, aquella escuela, dice Milani, la hacía para llevar a los chicos a la iglesia. Porque ellos eran tan finos y tan limpios, me dice Milani, tan finos y tan limpios, debían ir muy pulcros con su clérmano, con su sotana o con lo que sea. Él estaba ahí, el hombre del campo, en aquel lugar, sin agua, sin luz, sin teléfono, sin carretera, mucho barro en invierno. Y que yo, ¿por qué hacía aquella escuela, no? Y dice, ¿y cómo les iba a explicar yo a ellos, così pi e puliti, que yo a mis chicos los quiero mucho y que no vivo sino para hacerlos, y pone una ristra de verbos intransitivos, para verlos crecer, madurar, florecer, fructificar. Lo que solemos decir a veces, bueno, que sean personas, ¿no? Y que sean personas lo más ricas posibles, ¿no? Pero yo, es difícil que yo a ti te haga persona. Segundo, el educar no es tampoco, como es la enseñanza, no es tampoco cognitivo, un hecho cognitivo, que sucede con el conocimiento fundamentalmente. La enseñanza, sí, aprenda procedimientos, aprenda valores, aprenda contenidos, pues es la cabeza la que está funcionando, casi en exclusiva. La educación no es un hecho humano de carácter fundamentalmente cognitivo, sino vital, total, moral, práctico. No digo práctico para que no sea adjetivo, ¿verdad? Este bolígrafo es un objeto práctico. No, práctico quiero insistir que es de la praxis, que el proceso de la educación no es un proceso intelectual, sino que es un proceso vital que se ejerce no escuchando, no obedeciendo, no conductividad. Muchas veces da la impresión que el mejor alumno es el más maleable, el más dúctil, el que más se deja influir. Y aquí no hablamos de eso. Aquí estamos hablando del que tenga más capacidad de integrar, ¿no? Pues ¿dónde tendría yo eso? En alguna parte lo tenía, pero no está. Es igual, o sea, era la intuición esa del alumno maleable. No. Lo que aquí se trata es de que esta persona crezca, viva, se esponje, fructifique. Es un acto vital, es un acto moral también. Moral no en el sentido de lo bueno y lo malo, sino en el sentido de la opción. Yo tengo que elegir. Pero si esto, además, esta conferencia sobraba, si hubiéramos hecho desde el principio la conversación y hubiera yo preguntado a todos los que estamos aquí, a ver, cada uno de nosotros, ¿cómo ha llegado a ser lo que en este momento es? Es decir, ¿cómo se ha educado? ¿Cómo se ha educido? Yo me he entretenido mucho con el verbo duco ducis ducere, latín, que significa sacar en primer lugar y luego también conducir. De tal manera que el verbo educir en castellano existe, lo encontráis en cualquier diccionario serio, educir existe, y significa lo que sale de algo, lo emanado por algo, educir, ¿no? Entonces yo os preguntaría, ¿y cómo habéis educido vosotros? Claro, luego las combinaciones de ese verbo duco, ducis, ducere son fastuosas para ver sobre todo la mala educación. Abducir, reducir, conducir, deducir. Bueno, deducir está más cerca de educir. Inducir o seducir. Si nos ponemos a buscar en los libros de pedagogía el vocabulario, cuando hablan de educación en el sentido clonante, sale todo esto de inducir, de contagiar. Yo inventé una vez una definición de educación pornográfica total, de la que me arrepentí muchísimo. La educación es el arte de la seducción y el contagio. Es decir, inventé el SIDA. Eso no puede ser, hombre, eso no puede ser. El arte de la seducción y el contagio, eso es aprovecharse del prójimo. Reproducir los padres en los hijos, ¿no? Yo no pude estudiar un piano y me hubiera gustado, tú sí, a piano, o a guitarra, por lo menos, ¿eh? Y a gimnasio, y a no sé qué, y a tal, el tono lo pongo yo, ellos lo dicen dulcemente, pero la pobre criatura no aguanta más. Reproducción encima de lo fallido en los padres. Producir, bueno, producir. Traducir, introducir. Así que no me extraña que los chicos aduzcan que no pueden más. Aducir. Yo me quedo de este listado, sobre todo con educir. Pero algunos piensan que otro tiene que sacar, y yo pienso que tiene que salir. Y que la vida, ¿cómo saca? ¿Cómo la vida nos hace sacar? Pues por una cosa en la que sí tiene intervención el educador, que es el afrontar o no afrontar los desafíos de la vida. ¿Cómo habéis crecido vosotros? Afrontando los desafíos de la vida. Algunos os vinieron de rondón, de pronto se os coló una enfermedad, o un enamoramiento, o un fallecimiento, o algo con lo que no contabais. Y lo afrontaste o no lo afrontaste, ¿no? lo afrontasteis mejor, lo afrontasteis peor, pero ahí os hicisteis. A veces buscasteis vosotros los desafíos, os sentisteis aludidos, interpelados. I care, era en inglés, mal pronunciado porque yo no sé, el lema de la escuela de Barbiana, lo tenían allí escrito. I care, I care, me importa, va conmigo. Es justo lo contrario de lo que decían los fachas italianos, los fascistas italianos. Me ne frego, paso, tío, paso. No me interesa, no va conmigo. Que te den. No, no, me interesa. Muchas veces nosotros hemos crecido porque nos ha interesado una cosa y hemos afrontado los desafíos de la vida colectiva. Y la tercera característica de la educación es que no es individual. No es individual, sino por fuerza de cosas, es comunitaria. Porque el vivir no lo podemos hacer en un fanal, sino que vivimos con los otros. Yo creo que aquí tocamos el punto sustancial al que dedico ya los últimos minutos. Es comunitario. Porque en esto que trato de explicar, de qué es el proceso de nuestro crecimiento, y que seguramente lo podéis encontrar en vuestra propia experiencia con facilidad, que donde os habéis hecho, muy al margen casi siempre de lo que pretendieron de vosotros los educadores, que no son inútiles en vuestra vida ni en la mía, nos han enseñado buenas cosas, pero no somos la reproducción, ni el resultado, ni la puesta en práctica de lo que nos enseñaron. Porque cada uno con lo que enseñaron en la escuela después ha tenido que habérselas con la verdadera realidad, que eran afrontamientos de situaciones muy particulares, muy personales de cada uno. A mí me maravilla, es una experiencia que muchos de aquí que seréis de la enseñanza habréis hecho muchas veces. Alumnos que se educaron igual, que parecía que iban destinados a la clonación más evidente de una escuela que enseñaba esto y lo otro y lo demás allá, y todos igual, y el que no hace esto pues tiene estos castigos y tal y cual. Luego llega la vida y mira este, mira aquel, mira el otro. ¿Cómo se consiguieron semejantes novedades? Pues porque la gente ha seguido educándose. Por supuesto que la educación es un proceso continuo y permanente a lo largo de la vida, siempre que se va afrontando la nueva realidad. Entonces, en esto que pretendo describir, hay un elemento que me parece la clave de la cuestión. Y es que la educación trabaja sobre las relaciones. Aquí hablaríamos mucho rato, os lo ahorro mucho, pero a mí es un tema que me seduce mucho, es el tema del ser humano como relación. La persona es relación. Está hecha personare, ¿no? Aquella máscara de los griegos que servía para la escena y que es esta que ahora ya nosotros sin escena llevamos puesta, nuestra cara, que resuena hacia afuera. Y con este, además con este aparato fonético tan extraordinario, aumentado por estos chismes, que nos permite comunicar, que nos permite relacionarnos, ¿no? Y aquí la humanidad ha hecho maravillas. Entre otras cosas, se ha defendido mucho del rostro ajeno, convirtiéndolo otra vez en máscara. Mira, tiene cara de tener 40 años, tiene cara de tonto. Tiene cara de extranjero, tiene cara de... Tiene, ¿y tú qué sabes la cara que tiene? Son conjeturas. Pues claro, pero es que me encuentro más tranquilo con la relación sobre lo sabido en territorio comanche, ¿verdad? Estoy peor en territorio comanche, estoy mejor en el territorio que yo ya conozco y le asigno al otro un significado. Pero lo tremendo de la cuestión es que las caras no son máscaras, sino que son rostros. Y el rostro, aquí hay un autor que muchos ya supongo que conocéis y que estoy citando sin citar, que es Emmanuel Levinas. Ha tratado el tema de la alteridad de una manera extraordinaria. Y ahí nos hemos hecho como personas, en el encuentro, en la relación interpersonal y en la relación con todo el universo. Paulo Freire lo dejó dicho en varias páginas con una claridad tremenda. El hombre... es con el mundo, no está sobre el mundo, insiste él, con una filosofía bien existencialista llevada al brasileiro. El hombre no es, nosotros no somos una persona sobre el mundo, sino somos nuestra relación con el mundo. Y hay un ensayo de Ortega y Gasset sobre la historicidad de la persona humana, que es una belleza enorme. En eso está toda la cultura moderna. Hemos pasado ya del mundo de la ontología, del hombre es esto, por ejemplo, el hombre es animal racional, y hemos pasado a todo el mundo de la acción. El hombre está viviendo, dice Ortega, el hombre no es, el hombre vive, más aún, el hombre es un drama. Cada uno de nosotros somos un drama de nuestras relaciones con los demás. Freire lo dice claramente en varios sitios. El hombre es su relación con la naturaleza, con los demás y con Dios. En este sentido, claro, la buena educación, la que Dios quiera que nosotros podamos ahora exhibir con orgullo, yo me he educado en relación con mis padres. Estoy aquí sentado esta tarde porque soy hijo de mis padres, hermano de mis hermanos, amigo de mis amigos, porque he estado en tal lugar con tales personas. Son esas relaciones las que... porque he afrontado tal riesgo, porque he superado tal dificultad. Es ese mundo de las relaciones el que nos hace crecer y el que naturalmente puede ser ayudado por la escuela. La escuela puede ayudar a los alumnos a que conozcan los desafíos de la vida colectiva, no a que se aprendan las interjecciones o los irregulares de no sé qué tiempo o verbo, sino sobre todo a que con ese instrumental de los irregulares y con el instrumental de las matemáticas y con el instrumental de no sé qué, sean capaces de abordar los desafíos de la vida colectiva. Hay un ejemplo en la historia de la renovación pedagógica de este país que yo lo viví en primerísima persona, porque en la escuela de Milani y por lo tanto en lo que yo hacía en Salamanca, que ya copiaba tantas cosas de la escuela de Barbiana, pues leíamos el periódico a diario, claro, juntos en la escuela. Entonces leer el periódico en clase significa afrontar un montón de desafíos. Bien, eso se puso de moda y en la reforma socialista hubo un programa prensa en la escuela que incluso convocó unos premios y nosotros ganamos un par de ellos, tal. Y di muchos cursillos con un librito que tengo que se llama Leer periódicos en clase, que ya está muy agotado, es un libro antiguo. Y di muchas conferencias. Y tenía que insistir a los maestros, que no, hombre, que no es llevar el periódico en clase para que aprendan tu asignatura. Que tú no vas allá a clase con La Vanguardia porque en La Vanguardia hoy ha salido un artículo sobre el Congo y mira tú qué casualidad que estás explicando tú África o que te toca para el mes que viene, recortas el cacho de La Vanguardia y refuerzas la asignatura. Que es justamente al revés. Que de lo que se trata es de saber ya por fin si las puñeteras asignaturas sirven para entender el periódico. Es decir, si con lo que aprendemos en la escuela somos capaces de entender esta puñetera crisis económica que se la están comiendo entre cuatro. Y a lo mejor era el momento de que nos frotáramos las manos porque finalmente el capitalismo se hunde. Pero no, nadie se entera de lo que está pasando. Que suben, que bajan, que se quedan en el paro, pero ¿quién nos ha enseñado el instrumental para conocer la situación tal y como está? No hay posibilidad de relacionarme y afrontarla. Uy, todo el rato he dicho afrontar, nunca resolver. Resolver es cosa de políticos y de todo el que quiera colaborar. Y de todo el que quiera colaborar, que somos todos, pero la escuela no se debe instrumentalizar para la resolución de problemas, sino que la escuela tiene que ser el ámbito donde se conozcan bien los problemas y se afronten personalmente sin entrar en un tubo político. Entonces la fastidiamos. Yo creo que ya, en cuanto al contenido, había traído aquí unos cachivaches fotogénicos. Espera, pero yo creo que los vamos a dejar todavía. Porque me parece que ya con lo dicho va a haber alguna conversación y cosas que yo haya dejado muy en el aire, entonces, que se pueden ahora mejorar. Y luego después, si queréis, pongo como decían mis alumnos, pongo unas tías positivas de la escuela de Barbiana que os pueden servir para algo. Sí. Gracias por ahí.
Tenim temps, avui anem bé de temps, per tant, per preguntar i qüestionar alguns dels temes que anem plantejant sobre la taula.
Sí, i clarificació, perquè sí. Tenia mucha voluntat, aquí en Gerona sempre m'encuentro muy bien, i tenia mucha buena voluntat de hacerlo claro para que yo mismo pueda confrontar.
Jo penso que declaro l'estat. Qui fa la primera? A partir de la primera seguirà...
En mi escuela era obligatorio preguntar. O sea, una de las sesiones de la escuela de Barbiana era la lectura del periódico en clase, como he dicho antes, diariamente y tal, con mapas, con diccionarios, con tal y con cual. Y otra muy interesante, menos sistemática en cuanto a la hora, pero nunca se dejaba escapar, era llevar a la escuela huéspedes, invitados. Unos iban por curiosidad, otros iban allí por solidaridad, otros iban yo qué sé por qué, o los llamaban. Y entonces los alumnos preguntaban. Y el tío que iba no iba como yo a echar una conferencia y dejar a la gente allí aprendiendo. No iban a, el maestro ya estaba y los libros ya estaban en la escuela. Aquel iba a dejarse preguntar. Y entonces Milani, eran chicos de campo, de monte, muy tímidos, con muy poca experiencia de la vida, los obligaba a preguntar. Si no se pregunta, luego hay que hacer una redacción. Así que vais a tener que escribir luego.
No tengo
tres, pero... Podéis preguntar en catalán. Preguntar y sobre todo rebatir y completar, que sería el punto. La relación, aprovecho, calla. Tú no preguntes por compromiso, porque
no,
estás...
Cuando leí
el
libro,
tú el último.
Cuando leí el libro me salían preguntas ya.
Sí, como hay gente muy sesuda aquí, os recuerdo que la relación es uno de los 9 accidentes de Aristóteles de la sustancia. Así que esto es una jarra. Esa es la sustancia. La idea de jarra la tenemos nosotros metida en la cabeza desde la contemplación aquella en la caverna, ¿no?, de Platón. Pero lo que le pasa a esta jarra es que tiene 9 accidentes: cantidad, posición, temporalidad y relación. La relación es la más externa. ¿Qué es la relación? Nadie la ve. La cantidad sí, el color también, la posición también, el peso también. Pero la relación, ¿la veis? Sí. Es mi jarra, porque me la voy a llevar. Es mi jarra, porque me la voy a llevar. La relación es el modo de ser que guarda un objeto frente a otro. Cuesta mucho encontrar una definición de relación. La que da Santo Tomás en la Suma es estar referido algo a otra cosa. Que relacio viene ahí de fero ferre, tuli latun. Entonces lo relativo es lo relacional, la referencia es lo que le pasa a uno delante de otro. Esa es la educación. O sea, ¿cómo me las arreglo yo con la naturaleza? ¿Cómo me las arreglo yo con las pateras?
Déjame preguntarte. Bueno. Estabas haciendo la exposición final de la prensa y la lectura de la geografía. Estabas pensando en los futuros maestros. ¿Qué hay que cambiar?
¿En la formación de los maestros? Pues yo enseñé 15 años en la Escuela de Magisterio de Salamanca, pero ahora ya hace mucho que no estoy allí. Y no sé cómo enseñáis ahora. Pero yo diría, claro, que los maestros... tienen que aprender un poco lo que es la escuela y por lo tanto que las escuelas de magisterio sean también ese lugar que queremos que sea la escuela, un lugar de enseñanza y aprendizaje sustancialmente, pero que sirva para afrontar los desafíos de la vida colectiva, que es donde nos educamos, y por lo tanto un sitio por el que entre la vida, ¿no? Por el que entre la vida. Y había otra tercera asignatura en Barbiana muy importante, que son los viajes. Viajes largos, se iban los veranos a Inglaterra, Alemania, aquí y para allá, o viajes cortos a Florencia, a ver a no sé quién, a ver a no sé cuál, salir de la escuela. Entonces yo creo que el maestro tiene que tener todo eso.
¿Y los de Salamanca se iban a Rosas?
Los chavales de Salamanca, es lo que yo he visto hoy. Claro, porque cada uno habla de la feria según le va en ella. Tú me enseñabas el Golfo de Rosas, precioso, maravilloso, a pesar de que el día era malo, y yo dije, anda, eso es Rosas. Pues en Rosas venían mis chavales en los veranos a servir en los hoteles. Y volvían y nos lo contaban. Y en el trayecto de la cocina al comedor, que decían ellos que había un pasillo, comían del plato que llevaban para completar la dieta, porque el patrono de allí los tenía a dieta, según decían ellos, y yo los creo a mis chavales, ¿cómo los voy a creer? Si estaban creciendo y floreciendo en aquel momento. Tengo cuidado en los restaurantes de rosas porque los platos vienen de inmediato. Ahora, como presentan los platos, como por ejemplo hoy, que parecen obras de arte, los veo yo a mis chavales imposibilitados de meter mano allí, porque claro, el plato viene ya absolutamente preparado, pero en aquella época la cosa debía de ser así. Y entonces de allí salió una redacción colectiva, la escritura colectiva es ya la cuarta técnica importantísima de la Escuela de Barbiana, ¿no? Hemos dicho tres: la lectura del periódico, los huéspedes, los viajes y la escritura colectiva, que es cuando buscamos la palabra con la que ver el mundo. Porque fíjate, yo hoy he visto el mundo desde arriba, como siempre lo veo, desde arriba del plato, ¿no? Me han traído una cosa, me ha gustado mucho y me la he comido. Pero los chicos veían aquellos platos siempre desde abajo, eran ellos los que los llevaban, ¿no? Entonces, esto es dar la palabra a los pobres, según Paulo Freire. No enseñarles nuestro mundo con las equivalencias que ya hemos establecido. Esto es jarra, esto es copa, esto es micrófono, esto es la libertad, esto es Cataluña. Para, tío, para. ¿Qué se ve desde ahí? Que lo digan ellos. No yo les doy la palabra, sino pido su palabra. Ellos toman su palabra. Eso es Paulo Freire puro. Y es justamente al otro lado del mundo, desde Brasil a Barbiana, Lorenzo y Milani no se conocían entre sí. En ese momento no había escrito todavía Paulo Freire, y Milani se muere en el 67, no le ha dado tiempo a Milani a conocer a Freire, y Freire ha conocido a Milani mucho tiempo después. Y ha puesto un epílogo a un libro que yo tuve la suerte de escribir con un alumno de Barbiana, que era sobre la escritura colectiva. Es mi mayor orgullo, aunque aquí lo haya hecho esta tarde mal, o regular, o que diga, este pelma, yo siempre diría, pero en un libro mío puso un epílogo Paulo Freire, eso tiene tela. Es que eso es maravillosamente importante. El mundo no lo vemos todos igual. Eso se acabó ya con Kant. Pues si se acabó con Kant, ¿por qué no lo aprendemos en la escuela? Que no se trata de dar nuestra visión de la realidad, que no se trata de clonar, sino de hacerles capaces de que lo digan ellos, ¿no? Así que sí, el viaje Rosas yo lo veía desde el culo del plato. Porque así lo vieron aquellos chavales, ¿sí?
Una, en algún sitio se ha escrito en los libros de John Rodrigani que la verdad.
Una pregunta que son cuatro, ¿eh? Vamos con la primera. Sí, ellos traducen la verdadera cultura, la que todavía ningún hombre poseyó, tal cual lo estoy diciendo de memoria, consiste en pertenecer a la masa y dominar el lenguaje. Pues la explicación de Rosas vale. O sea, ¿cómo se ve el mundo? Desde las masas, desde la gente que son mayoría. Nosotros somos una minoría. Segurísimo que somos una minoría, ¿eh? Por mil razones que todos sabéis. Entonces, ¿cómo se ve el mundo desde ahí? Y dominar la palabra. Milani dice claramente que no le daremos a nuestros alumnos, pues ¿dónde va a estar la escuela? Pues con los pobres. No es una obra de misericordia de un cura, es que la escuela es para los pobres, ¿o no? No, la escuela de todos es para los pobres. Es decir, todos se tienen que enterar en la escuela de que hay pobres. Y se tienen que enterar provocatoriamente, que para eso te pagan. Lo que tenemos, el gran desafío que tenemos, y más en este siglo, es que hay tres cuartas partes de la humanidad que están en la pobreza. Y aquí, desde hace muy poco tiempo, yo me acuerdo, no soy tan viejo, no exageremos, desde hace muy poco tiempo vivimos en un enorme bienestar español que no se había vivido antes. Hoy en Rosas me ha estado contando Salomón muchísimas cosas concretas de cómo aquello ha variado. Bueno, no Rosas, en La Escala, que es donde hemos comido en La Escala. Pues pues de cómo aquello ha variado. Bueno, entonces, esta minoría que somos nosotros, que ahora estamos flotando en el bienestar y tal y cual, no sé qué, no sé cuántos, tenemos que saber. Mira, yo me gusta mucho contar con un cómico catalán-aragonés que se llamaba Paco Martínez Soria. Fui compañero de su hijo, Paco Martínez Soria, y decía el padre que era más cómico el hijo que el otro. Ahora el hijo lo tenéis en el monasterio de Poblet, de monje. Y este hombre, en una película que todos hemos visto, que se llama La ciudad no es para mí, aparece en Atocha con dos pollos. Y dice, llegamos a Atocha los tres, los dos pollos y yo. Y con esta gracia suya, dice que le preguntó a una señora, señora, ¿dónde estoy? Y la señora le dijo, está usted en Anchota. Era Atocha. Pero la señora se equivocó, como se equivocan los metafísicos, es decir, yendo más allá. Conté esta cosa, lo voy a contar como lo he contado el otro día, tú solo lo has oído, pero es que es así. Conté esta cosa haciendo otra serie de explicaciones de Paco Martínez Soria, lo que era Atocha, de los escalestres, no sé qué, en Bolivia, en Cochabamba, en la Universidad San Simón, la Universidad Civil de la Pobreza, la universidad y los alumnos, tremenda, como os podéis imaginar. Y conté esta historia y tal y cual, y al final pues yo quería que se rieran con la gracia de que la señora, diciéndole un disparate, había acertado, porque le había respondido a Paco Martínez Soria la respuesta que hay que dar en la escuela, porque en el fondo lo que quiero decir es que esto es una metáfora de la escuela. El niño llega y te pregunta, maestro, ¿dónde estoy? ¿Me ayude? Y tú le tienes que decir, estás en Anchota, en el ancho mundo. Y levanta la mano un alumno boliviano y me dice, ¿usted ha leído la novela de Ciro Alegría? Perdona, yo no la he leído porque no sé quién es Ciro Alegría. Es un novelista peruano y ha escrito una novela que se llama El mundo es ancho y ajeno. Se va a saltar la lágrima. Esa es la escuela. Esa es la escuela. Esa es la pregunta, esa es la respuesta. Maestro, ¿dónde estoy? Me ayude. En el ancho mundo y ajeno. Porque es de los pobres, ¿eh? El mundo es de los pobres. Y luego preguntabas, y en ese libro se dice que los tres remedios para arreglar la escuela básica, la escuela general y básica, tenemos otro conflicto, es que muchas veces, hoy me has pasado tú un artículo tremendo que dice que para que las, bueno, ya no sé dónde está, pero tú lo sabes de memoria, que para que la escuela sea, el problema de fondo es que los políticos progresistas persiguen dos objetivos contradictorios, igualdad y universalidad en la educación. Eso es un problema porque la única manera de conseguir que todos los niños tengan educación secundaria y que todos sean iguales es impedir que los buenos sobresalgan, pobrecitos los buenos, obligándolos a converger en la mediocridad. Puesto en términos matemáticos, que todos los estudiantes y todos los ministros, buenos y malos, puedan entender, perdón, puesto en términos matemáticos, que todos los estudiantes y todos los ministros puedan entender, había leído mal, dos puntos. En cuestiones de sistema educativo, universal más igual, mediocre. Protesto, 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 ¿quién es? ¿Cómo dice eso? La escuela es para los últimos, para levantar a los últimos. La escuela es para que todo el mundo se pueda defender por sí mismo. Y estoy hablando, distinción que debería de hacer, de la enseñanza general y básica. No estoy hablando de opositar a notarías. No estoy hablando de opositar a ser primario de un hospital. Si usted quiere operar intestinos, tiene usted que saber lo que se hace, amigo. Y si quiere conducir un coche también. Pero de enseñanza general y básica no se echa a nadie. Eso es lo que dice el primer punto. No suspender es una traducción mala que se hizo en la primera traducción, yo no sé en catalán cómo está, pero en la primera traducción al castellano que se hizo desde la del catalán en Nueva Terra, pone no suspender. No, en italiano es non bocciare, y la bocciatura italiana es que no te puedes ni siquiera examinar en septiembre. Si sei bocciato, sei bocciato. Vuol dire que tú debes repetir el curso, tienes que repetir el año. Entonces, lo que dice el texto en una mejor traducción es no hacer repetidores. porque tienes chavales de adultos con chavales pequeños y eso no va a ningún sitio. Pero esas tres recetas van unidas y no se pueden separar. Con no hacer repetidores no hemos arreglado la escuela. Hace falta la segunda y la tercera. La segunda, a los que parecen tontos, torpes, hay que darles escuela a tiempo pleno. Esto levanta ampollas entre los maestros. Escuela a tiempo pleno. La escuela de Barbiana duraba 365 días al año. Los bisiestos, 366. Esto. Bueno, ahí tenéis que meter los viajes y todo, que era todo escuela, ¿verdad? Pero claro, esto levanta ampollas a la gente. La gente se compadece de los niños, pero no van al recreo, pero no lo van a pasar bien, y cosas así. Dicen, uy, no se escandalizan cuando beben leche. Las vacas hay que ordeñarlas, yo soy vaquero. En Salamanca, que teníamos escuela agraria, y hay que ordeñarlas el día Nochebuena. 365 días al año. Y lo hacen los chavales de Barbiana y los chavales míos todo el año. Pero no es esa la cuestión. Como ya vivía sacrificado, sacrifiquémoslo con la escuela. Es que la escuela que tenemos es una basura. Y bueno, luego yo me iré de aquí como pueda, ¿no? Pero yo tengo que decir lo que tengo que decir. ¿Saben cuántos días dura el año? 182, 183. Son 365. Claro. Cuando en mi casa hay libros, cuando en mi casa mi papá dice cállate y escucha a ese señor que está saliendo en la tele porque es un tipo interesante, mira ese fulano de tal, escucha lo que dice, qué ha dicho, pues el niño está aprendiendo en casa. Pero cuando el hijo es de puta, no aprende nada. Y hay hijos de puta, os lo digo yo, muchos, más de los que parecen. Porque no se puede hacer una escuela igual para los que son desiguales. Hay que hacer una escuela mejor. Esto es lo que tiene que aprender este mediocre. Que hay que hacer una escuela mejor para los últimos. No igual para todos y que se sacrifique el listo, sino mejor para los últimos. Es la escuela compensatoria, un invento muy viejo. Lo sabemos hacer cualquier pedagogo. Los políticos no. Son tímidos porque son de izquierdas.
Es que en tu libro... Falta contestar otra
cuestión. De los de derechas no hablo, evidentemente. Perdón.
En tu libro decías, esperábamos los socialistas y llegaron los progres.
Claro, 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 claro. La gran frustración de mi vida, tengo más de esta, pero esta es muy grande. Claro. Yo empecé en 1971, en pleno régimen franquista, intentando recuperar a aquellos chavales que venían sin el graduado escolar. Y tenían ya 14, 15, 16, 17 años, entonces los recogíamos en la escuela, podían matricularse en formación profesional, hicieron la ley y la trampa, la formación profesional de primer grado admitía chicos sin el grado escolar, a pesar de que en la ley había que tener el grado escolar, y entonces en esa escuela compensatoria, que era la casa donde vivíamos, leyendo el periódico, con los huéspedes, con los viajes, con no sé qué, con no sé cuántos, aquellos chicos crecieron, florecieron, y todos están contentos. Pero claro, yo esperaba una escuela mejor, y esperaba, 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 y vino la democracia, y vinieron los socialistas, hicieron la ley, hicieron la enseñanza, la educación compensatoria, pero sigo estando muy triste, muy triste. No, no funciona. El fracaso escolar ha crecido, por ejemplo. Y eso que nos estuvieron engañados con las cuentas del fracaso escolar muchos años, porque sabéis cómo lo contaban, ¿no? O sea, ¿cuántos chicos de octavo no consiguen el graduado escolar? Es decir, no aprueban octavo. Salía una cifra del 23 y pico, del 24 en los años peores, 20 y tantos % de los matriculados en octavo que no consiguen aprobar octavo. Ese es el fracaso escolar. Perdonen, ¿eh? Que no, hombre, que no. Que hay montones de chicos que no han llegado a octavo. Porque los han hecho repetir, que era la primera cuestión. Los han hecho repetir en quinto, los han hecho repetir en sexto, se han hecho viejos en la escuela y se han largado. Y le pregunté al señor Marchesi en una conferencia así como esta. Estaba yo sentado ahí y marchése aquí. El progre, no el hombre de izquierdas. Oiga, señor Marchesi, si un chico de sexto o de séptimo, harto ya de estar harto, y ante otra repetición, no se matricula al año siguiente, ¿dónde se cuenta? Y fue sincero, tenía un par. No se cuenta. Desaparece de la estadística. Los que se van antes de tiempo desaparecen de la estadística. Con lo cual el fracaso escolar que nos daban era mucho mayor del que había. Porque había muchos que habían fracasado no en octavo, suspendiendo el octavo, sino antes. Ahora yo no sé si es que cuentan de otra manera o que ya el fracaso es estratosférico, porque claro, como añadieron los 2 años malditos, yo tengo que llamarlos malditos. Parece un gesto social el que estemos hasta los 16 años todos juntos en la misma escuela. Pero como no funcionaba con los 14, la promoción automática hasta los 16, porque claro, no se podía gastar mucho más dinero a base de tener repetidores, que era el problema. Si tenemos repetidores tenemos que pagar más profesorado, porque están más tiempo en la escuela, ¿no? Entonces, pues ahí estaba, así que para llorar, no sigas por ahí porque me haces llorar. O sea, yo esperaba a los socialistas y llegaron los progres. Porque claro, fijaros el amago de reforma educativa del PP, y no tengo aquí por qué meterme con nadie, pero es que es así, eso es su objetivo, ¿no? La ley de calidad, es decir, vuelta para atrás, 2 itinerarios. No, no, eso no, claro, con cosas como estas, ¿quién será? Xavier, Sala y Martín.
Home.
Columbia University, Fundació Umbele y UPF, y tiene una página web para el solo. Pero no estoy de acuerdo. Con todos los respetos, si está en la sala, encantado cenamos juntos, aunque me levanto a las 5:15.
¿Has contestado todas las preguntas?
Hay una señora. Sí, no, la última era... Y otra finalidad, luego lo digo, porque eso es tremendo, ¿eh? ¿Cuál es la verdadera finalidad de la escuela? O sea, la motivación, habla de la motivación. La primera es no hacer repetidores, la segunda escuela a tiempo pleno. Y la tercera, darles otra motivación. Luego la contamos. ¿Cuál es la motivación de la escuela? Aquí la tendría que saber todo el mundo.
Primero darte las gracias porque ha sido un placer escucharte. Y después,
cuando hemos hablado
con
sí, sí, gracias porque me lo recuerdas. Sí, pues ya lo ves. Porque él dice, para educar a un niño se necesita la tribu entera. Y entonces, en la interpretación usual que él hace, es que toda la sociedad tiene que educar. Y entonces estamos haciendo un acto transitivo de la sociedad, de los adultos, a los chicos. Y mi concepción que has oído, pues no era esa, sino que nos educamos juntos, claro. Es decir, los chicos se educan con sus padres y los padres se educan con sus hijos, y así nos va la feria. Entonces, hicimos el grupo este, que es un grupo romántico, divertidísimo, buenos amigos, que hacemos una revista ya desde hace más de 10 años que se llama Educarnos sin publicidad, sin tal, sin cual, y no se paga a nadie más que a correos y a la imprenta, y todo esto, pues, esas cosas da gusto, ¿no? Lo gratuito es lo más divertido. Y en este grupo hicimos una cosa muy interesante, que fue en Peñaranda de Bracamonte, que es una población en Salamanca no muy grande, pues conseguimos convencer al alcalde, y el alcalde nos puso todo a disposición para que reuniéramos a todas las fuerzas vivas del pueblo, sobre todo asociaciones de padres, asociaciones de padres separadas, asociaciones de pescadores, que hay un río, etcétera, etcétera, y todo el mundo se juntó allí porque nosotros quisimos decir, miren ustedes, la educación en Peñaranda es un problema de todos, también estaban las escuelas y los institutos, hay un instituto y varias escuelas. Y bueno, entonces vamos a ver cómo nos educamos juntos aquí en Peñaranda. Entonces, un número de la revista, les hicimos una encuesta a todos esos grupos, ¿cuáles son los desafíos de la vida de los peñarandinos? ¿Cuáles son los retos que tiene la vida de esta comunidad? Y salieron un montón de cosas. Un montón de cosas que os podéis imaginar, ¿no? De todo tipo, ¿no? Y luego después, entonces se trataba de ver cómo afrontamos juntos los desafíos colectivos. Tenían, por ejemplo, problemas de paro, tenían problemas, ya me parece, de alguna inmigración, y muchos problemas, ¿eh? De alcoholismos y de otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, y fuimos envolviendo a la gente con algunas charlas que dimos en un salón de actos, al que vino, por ejemplo, pues, ¿cómo se llamaba? ¿Frato? Tonucci, sí. Frato, un italiano que dibuja y tal. Y que es psicopedagogo del centro de la cerca de Roma. Y bueno, pero Fabricio Caivano, que ha sido tantos años director de la revista del Cuaderno de Tecnología de Barcelona, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquello fue interesante y duró un poco. E inevitablemente sabíamos muy bien que aquello acababa en la propia Peñaranda, que no podíamos desde fuera nosotros decir lo que tenían que hacer. Pero bueno, fue un ensayo, nada más que un ensayo, un poquito corto. Yo me hubiera gustado seguir más tiempo. Y entonces ahí estamos en otra dimensión de la tribu entera. No es la tribu entera educando a los niños, sino es la tribu entera educándose. Por eso, educarnos.
Hablaba antes de la separación entre educar y aprender.
Sí. Enseñar, sí. Enseñar y aprender son las dos caras de una misma moneda, que es distinta de educar.
También
se puede aprender de una manera vital, porque claro, distinguiendo esto así como con un bisturí que yo quería hacer, el concepto de educación es esto, más complejo, el concepto de enseñanza es esto, más sencillo, esto es transitivo, esto va de uno a otro y no sé qué, aunque ahora se está produciendo también que uno se aprende por sí mismo, todas esas cosas. Terminado eso en la pizarra, digamos, ahora lo vas a ver en la vida y tú ves que se mezcla. Y tú ves que se mezcla, ¿no? Hombre, hasta el punto de que hay gente muy mal crecida, voy a decirlo, muy mal educada, egoísta, cerrada, muy instruida, muy culta, con muchos títulos, pero qué desastre de persona, qué inmadurez, ¿no? Y al revés, personas muy maduras y no saben la O con un canuto. Te pongo el ejemplo de la mezcla, menos mezcla. Pero claro, hay también muchas situaciones en donde la vida te enseña cosas y aprendes cosas. Y hay también escuelas muy educativas porque te hacen afrontar los desafíos de la vida. Y esa sería mi ilusión, ¿no? Que la escuela enseñe aquellas cosas que sirven para afrontar los desafíos, que te abra los ojos, ¿no?
Ens queden uns 7-8 minuts, tenim temps encara.
Sí, yo creo que vamos a seguir hablando y simplemente voy a dejar que estas fotos de la escuela de Barbiana, que tienen debajo una inscripción, creo que aquí se podrá ver, si no yo me retiro, os vayan llenando también las retinas, porque algunas de las cosas que se están diciendo aquí... No, pero yo creo que el diálogo no se pare, ¿eh? Sí. Sí, a lo mejor si, yo no sé, si apagas algo de luz... ¿Yo estorbo? ¿Se lee el cartel? ¿Se lee el cartel? Espera, sí. Perdón, claro. Sí.
Ens queden uns 7-8 minuts per fer... Hi ha una última pregunta d'en Xavier que no havia contestat. Ens queda temps per fer algunes.
Sí, sí.
Abans també que quería darles la motivació a los niños.
No le he dicho, estaba intrigando. Estaba intrigando. Claro, ¿cuál es la motivación? ¿Para qué se va a la escuela? Eso, en la carta a la maestra aparece que los chavales dicen: ¿a mí para qué íbamos a la escuela? Me lo dijo el maestro desde que era pequeño y le doy gracias a Dios por ello, dice el texto, ¿no? Y le doy gracias a Dios por ello. Dice, a la escuela se va, para lo que voy a decir ahora, dice, pero esto basta con recordarlo de vez en cuando. La finalidad inmediata es entender a todos y poder explicarse ante cualquiera. Así que esta segunda cosa debería traducir la primera. Entender a todos y poder explicarse ante cualquiera. Cosa maravillosa, porque ya se está diciendo ahí que es que me interesa todo, ¿no? Que me interesa todo. ¿Y para cuál es la finalidad? Para recordarla una vez al año, ¿no? Ayudar a los otros. Pero yo esto ya se lo había explicado a Besalú antes, cuando le dije que la escuela no es para todos en el sentido... La escuela es para los últimos, porque aunque sea la escuela de todos, Eso, tú vete dándole, haz el favor, que tú estás más. Tú vete dándole ahí. Pues, aunque sea la escuela de todos, asisten los de pueblo, todo el mundo, y tal. Yo sufro mucho ahora con la escuela privada. ¿Qué se ha inventado? ¿Qué se han inventado los escolapios? No, no sé en Cataluña, porque somos grupos... que estamos aquí para los católicos. ¿Quién ha inventado? ¿Quién ha inventado eso? San José de Calasanz inventó la escuela para los católicos. Pero si allí iban los judíos del gueto romano. San José de Calasanz, que murió con 92 años, y el día de los funerales fueron a poner los tapices de la iglesia, los judíos del gueto de Roma, que estaba muy cerca de la Piazza Navona, donde... Si en las escuelas que fundó en Centro Europa entraban protestantes, no digo ya prostitutas, protestantes, que es peor. No, pero ¿qué haces? No, ¿qué enseñas? No. ¿Qué enseñas?
No, no, esta, ¿no?
Esto es tremendo, es una desfilada militar, es un desfile con los capellanes castrenses de la época de Mussolini. Entonces esa foto no tiene nada que ver con Don Milani directamente, porque había sucedido antes, pero estos señores, los capellanes castrenses, publicaron en un periódico de Roma, La Nazione, de Florencia, La Nazione, publicaron un comunicado, habían tenido una reunión, los jubilados castrenses y tal, y aprovechando su reunión, hicieron un comunicado a la prensa donde decían que los objetivos de los que no quieren ir al servicio militar expresan cobardía y son contrarios al mandamiento cristiano del amor. ¡Ostras! Imagínense ahora esa escuela que han visto con todos allí alrededor leyendo. La primera motivación de la escuela es entenderlo todo y poder explicarse ante cualquiera. ¿Cómo dice Don Milani? Lea otra vez. Que son cobardes y contrarios al mandamiento cristiano del amor, los que no quieren ir a aprender a matar. ¿Cómo? ¿Pero qué? Pero eso, la que se armaría allí. Entonces decidieron escribir una carta. Dice Don Milani en esa carta, si vosotros tenéis el derecho de dividir el mundo en italianos y extranjeros, yo tengo el derecho de dividir al mundo en ricos y pobres. Estos son mi patria, los otros mis extranjeros, pero en las armas soy mejor. Y va y suena ahora, y me temo para qué. Pero en las armas nosotros somos mejores. Si vosotros tenéis el derecho de defender el mundo, de dividir el mundo en italianos y extranjeros, en aquellos tiempos, ¿verdad? Hoy hablaríamos de la OTAN y de no sé qué. Yo tengo el derecho de dividir en pobres y ricos. Estos son mis pobres, los otros mis extranjeros. Pero en las armas soy mejor, porque yo las armas que acepto son la huelga, el voto y no me acuerdo qué más. Armas democráticas, en definitiva, ¿no? Pero no las armas militares. Bueno, y eso es, por eso está esa foto ahí. ¿Veis? El I care. En la puerta de la escuela, ¿no? Sí. Entonces, eso, que la escuela se va para aprender a ayudar a los demás, porque esa es la provocación. Ah, y estaba diciendo que me preocupa mucho eso de que la escuela privada es para los católicos, por ejemplo, porque yo creo que, primero, por supuesto, en el mundo de los escolapios, que lo conozco bien, eso no tiene razón histórica de ser. Pero en el mundo democrático, a mí eso me da mucho miedo, se pelean por el niño, pero miren, el niño no es suyo, el niño no es de su padre, no es de su madre, no es de juntos tampoco, el niño es suyo de él. Lo que pasa es que hay que defender su independencia, y para defender su independencia, que nadie se lo coma, están los padres como primeros garantes, pero no para apropiarse de la educación del niño, sino para defender que no se la lleve otro, que no manipulen al niño. Ahora el niño hay que dejarle crecer y que crezca. Y yo creo que la escuela pública hay que defenderla. Porque fíjense, con la teoría de que cada padre puede llevar a su niño al colegio ideológico que quiera, porque la diferencia es ideológica, claro, el tema católico, el tema no católico, no es un tema puramente pedagógico. Ya sé que la religión no debería de ser una ideología, pero utilizada así, pues suena a ideología. No hay nada garantizado de la fe concreta de los niños que están allí. Bueno, pues entonces, una vez que se acepta ese principio, llegamos al siguiente absurdo, que yo no veo que la gente lo denuncie. A ver si estoy equivocado con este razonamiento. Bien, usted lo quiere al niño en colegio católico, usted lo quiere al niño en colegio protestante, usted lo quiere al niño en colegio islámico, usted quiere al niño en colegio tal. Bueno, pues yo en la escuela pública, porque en mi pueblo no hay otra cosa más que escuela pública, quiero que mi niño salga marxista, hombre. ¡No! La escuela pública tiene que ser neutra. ¿Cómo? Entonces, ¿no hay pan para todos? ¿No hay café para todos? O sea, que las escuelas son elegibles si son privadas. Y si es pública, tiene que ser absolutamente neutra. ¿Pero saben lo que es una estupidez? La escuela no puede ser neutra. No es neutral ni en la gimnasia. Lo que la escuela tiene que ser es crítica, hombre. Todas las escuelas tienen que ser críticas. Y con mucho respeto a los niños. Hoy la laica Francia, que nunca ha tenido religión en la escuela, ahora la empieza a introducir, después de los líos que han tenido con los musulmanes, el velo y tal, y no sé cuánto. Entonces encargaron un informe a Regis Debré, que era l'enfant terrible del 68, ¿no? Y entonces él ha hecho un informe, y hay un párrafo precioso, que más o menos recuerdo, que viene a decir, cuidado, la República se honra de no intervenir en la conciencia de los niños, de no manipular las mentes. No seducir las almas, seducción, educir, conducir, no seducir las almas, sino instruir en todos los terrenos. O sea, la religión no va a la escuela para seducir a los niños, la religión va a la escuela para informar a los niños. Mi próximo librito, que tú antes me has puesto que no hago otra cosa más que leer, escribir libros, no es verdad, pero bueno, bien, el próximo se llama Jesucristo falta clase. Y es que yo creo que en literatura tanto derecho tengo a estudiar Garcilaso de la Vega, Lope de Vega, Dante, tal, como es San Lucas, que ha escrito la parábola del hijo pródigo, que es una pieza de la literatura universal. Hombre, las ocho bienaventuranzas son una pieza de literatura extraordinaria y también social, pero ¿cómo es un estudia desde el principio hasta el final y no sabe una palabra de eso? Ya, y nos hemos pasado al otro extremo. Esta foto, vean los instrumentos.
Y el este, el chisme, el gramófono, es de manivela y a veces tenían uno que lo enchufaban a la batería de un tractor. ¿Y saben lo que es la música que es esa? Con esos chavales que han arruinado por la mañana las vacas y las cabras. ¿Saben qué música es? Bueno, más o menos, el alegreto de la séptima de Beethoven, el alegreto de la séptima de Beethoven. Y les enseñaba el tío este, entre tantas cosas, una escuela a tiempo pleno, se puede permitir el lujazo de asomarse al pentagrama, hombre, a ver cómo se escribe eso, que luego esta música suena de esa manera. Es para llorar, eso es una escuela extraordinaria. Y ahora digo, ay, yo si me fuera no puedo hacerlo de barbiana. Si el pobre desgraciado no podía hacer nada, si no tenía ni luz, ni agua, ni teléfono, ni una ley, ni un título que darles a los chicos, ¿qué hacía? Vivir con ellos. Vivir, es que la escuela es la vida.
Solo es nuevo. Sin escribir, que después de lo que ha dicho es mejor no decir nada.